Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos en el capítulo 8. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe en una oración antes de comenzar nuestro estudio. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Queremos rogarte tu dirección, Señor, y pedirte que seas tú quien a través de tu palabra, pues nos guía, Señor, aquello que es tu voluntad. Enséñanos tú, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos de regreso en nuestro estudio en Romanos capítulo 8 y hoy empezaremos una nueva sección en este capítulo 8 de Romanos. Desde el versículo 17 vamos a estudiar hasta el versículo 27 en esta sección, aunque hoy solamente avanzaremos unos cuantos versículos desde el 17 hasta el 21. Tenemos en esta nueva porción de Romanos 8 un tema sumamente importante y sumamente alentador. Sin embargo, es un tema que muchas veces produce confusión en la vida de algunos creyentes, y es el tema de la glorificación, esa nueva creación que Dios ha prometido hacer de nosotros y de la misma naturaleza que hay alrededor de nosotros. Realmente vemos en estos versículos una promesa, la promesa de Dios que puede traer seguridad a nuestras vidas, seguridad de que un día seremos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Lo iremos viendo poco a poco y debemos tener mucho cuidado con estas enseñanzas tan equivocadas que hoy existen acerca de cómo el hombre puede llegar a ser un Dios. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver que nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo y que somos coherederos juntamente con Cristo y herederos de Dios. No por lo que nosotros hemos hecho o por lo que nosotros hemos alcanzado. Debemos entender que versículos como Romanos 8:17, que nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, nos hace ver que la herencia eterna que cada creyente puede tener es precisamente eso, una herencia. Nadie puede trabajar por una herencia, nadie puede alcanzarla a través de su esfuerzo, simplemente se recibe por tener la condición de hijo. Y creo que es claramente un versículo que nos enseña una salvación sin obras, una salvación solamente por la redención que Cristo obró, apropiada por fe por cada uno de aquellos que han venido a Cristo. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Juan 1:12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 agrega, los que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es algo que Dios hace una realidad en la vida de aquel que pone su fe en Jesucristo y le recibe. Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es creer en Él. Creer en Él es recibirle. Muchas personas hoy dicen creer en Jesucristo, pero nunca han dado ese paso de fe de recibirle como el Señor y Salvador de sus vidas. Algo que entonces, como lo hemos estado viendo, traería el Espíritu Santo a morar en el corazón de aquel que le recibe. En Efesios capítulo 1, versículo 13, hemos leído claramente que en ese momento que oímos el Evangelio de nuestra salvación, es decir, el Evangelio de Jesucristo, y creímos, Él entonces nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo hace hasta el día de la redención, es decir, hasta el día en que nosotros recibamos esa heredad eterna. Tenemos seguridad en Cristo porque a través de la fe en Jesucristo somos hechos hijos de Dios. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Las paces con Dios han sido hechas por medio de la sangre derramada de Cristo. Y aquel que por fe ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida es un hijo de Dios y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es lo que hasta ahora hemos visto en este capítulo 8 de Romanos. Hablamos anteriormente en Romanos 8 de la santificación, pero hoy entramos a esta nueva porción que les decía, la gloria venidera. Aquello que está adelante para el creyente, aquello que está adelante para el Hijo de Dios, aquello que es parte de su herencia. Y nosotros lo veremos en estos versículos, empezando desde el versículo 17, que vamos a volver a leer. Empezaremos a ver la segunda parte de este versículo. Dice Romanos 8, 17, dice, es hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí tenemos primero, la primera vez, esta mención, ¿no? Es glorificados, dice. Y vamos a ver un contraste entre el gemir y la gloria. Eso es lo que vamos a ver. Es decir, este pasaje apunta hacia la esperanza, aquello que está hacia adelante y que cada uno de nosotros, como hijo de Dios en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, tenemos como una seguridad maravillosa en nuestra alma. Dice entonces este versículo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La glorificación que el apóstol Pablo menciona acá definitivamente es la glorificación del cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Esa es nuestra esperanza y no debemos perderlo de vista. Esa transformación que un día el Señor hará en cada uno de nosotros en la resurrección. Cada uno de nosotros en Cristo tiene esta seguridad. Un día nuestros cuerpos serán transformados. Y si nosotros morimos sin haber sido transformados, el día en el que el Señor se manifieste, seremos transformados. Y la victoria sobre la muerte efectivamente vendrá. Creo que debemos ir paso a paso en este pasaje para poder ir comprendiendo estas verdades maravillosas que Dios nos ha dejado. Y quisiera que fuéramos primero a Colosenses 1 para que contemplemos acá qué es lo que el apóstol Pablo menciona, qué es lo que él está considerando. En Colosenses capítulo 1, una epístola realmente hermosa en cuanto a la preeminencia de Cristo en la iglesia y en nuestras vidas, el apóstol Pablo agradece ciertas cosas en la vida del creyente. Y vamos a leer en Colosenses 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Él dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y aquí dice el versículo 15, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Parte esencial del Evangelio de nuestro Señor es precisamente esa glorificación futura. Esa es la esperanza que nos está guardada en los cielos. No debemos perder de vista, hay una esperanza guardada en el cielo y esta es simplemente posible por Cristo. Él es nuestra esperanza realmente. Y de esto habla la glorificación de Romanos 8, 17. Seremos glorificados, recibiremos la promesa, el cumplimiento de nuestra esperanza. Cristo mismo, quien nos transformará. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 27, en donde nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. No es una herencia, no es algo que alcanzamos porque obramos, nadie puede hacerlo así. Debemos entender que lo recibimos cuando, a través de Cristo, por la fe en Él, como empezamos nuestro estudio, venimos a ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos esta promesa, un día seremos glorificados. Esto no significa que seremos iguales a Dios, debemos tener mucho cuidado con eso es una herejía. Realmente nosotros seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo y coherederos juntamente con Él. Sin embargo, debemos entender que la adoración y la gloria pertenecen solamente a nuestro Señor. Pero Dios nos dice que seremos glorificados, que seremos, como dice acá, que recibiremos, como dice acá, esta esperanza de gloria, que es Cristo mismo en nuestras vidas. Cristo es nuestra esperanza. Esta esperanza no solamente habla de la salvación, por supuesto, como estamos viendo en Romanos 8, 17, esta esperanza habla también de la glorificación. La esperanza está realmente en la venida de Cristo. La gloria se manifestará en ese momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es parte esencial del Evangelio y como las verdades que Dios, a través del apóstol Pablo, está explicando a los creyentes en Roma y por supuesto también a nosotros, debemos contemplarla como una verdad de nuestro Evangelio, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gloria se manifestará en la venida de Cristo, y la venida de Cristo es una promesa del Señor. Debemos entender que Dios nos salvó cuando nosotros por fe le recibimos. Debemos recordar cómo, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, habíamos visto acá que Dios nos salva a través de la fe en el Señor. Vamos a recordar algunos versículos. Vamos a recordar el versículo 24 de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió, es por gracia. Versículo 28 de Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado, es decir, declarado justo, por fe sin las obras de la ley. Nosotros tenemos salvación en Cristo. Es decir, cuando venimos a Cristo, nosotros entonces somos rescatados de esa ira de Dios y trasladados a una posición completamente nueva. En Colosenses mismo, si nosotros vamos a Colosenses y leemos nuevamente en el capítulo 1 de esta epístola, cómo Dios nos ha tomado y nos ha trasladado a un lugar seguro. Vamos a leerlo acá, Colosenses 1, versículos 13 y 14, dice, el cual, es decir, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay una salvación segura en la vida de aquel que está en Cristo, pero la gloria también está adelante. Y nuestra esperanza no solamente es la salvación, también la glorificación, aquella que se manifestará en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos salvó cuando venimos a Él a través de la fe. Hoy en día nos está salvando del poder de pecado, es decir, a través de su Espíritu, como lo vimos antes en Romanos 8, llevándonos esa santificación práctica, haciendo morir la carne o los deseos de la carne a través de la dirección del Espíritu. Y Dios lo hace una realidad en la vida de sus hijos. Dios anhela que andemos en Él, que andemos en el Espíritu y vivamos esa victoria aquí en la tierra. Pero debemos entender que también hay una salvación futura. Y esa salvación futura es la redención completa de nuestras vidas, cuando entonces esta carne, este hombre de pecado que está dentro de nosotros y que vimos en Romanos 7, tiene una lucha constante con nosotros mismos y nos lleva muchas veces lastimosamente de regreso a lo que es desagradable a Dios, ese hombre quedará atrás. Y esa salvación futura es precisamente la gloria, la transformación de nuestros cuerpos. Es decir, la ausencia del pecado está en el futuro y no lo podremos tener en esta condición terrenal en la que hoy estamos, pero la glorificación de la que habla Romanos 8:17 se trata de esto. Nuevamente, volvamos otra vez a Romanos 8:17, la segunda parte decía, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando dice que seamos glorificados, estamos hablando de esa gloria futura que se ha de manifestar en la venida de Cristo, la transformación de nuestro cuerpo. Ya vamos a leer más versículos que nos hablan de esto. Sin embargo, no quiero dejar pasar esta frase que está en Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él. Si bien Romanos 8:17 nos introduce esta verdad maravillosa de la glorificación, debemos entender que es importantísimo contemplar esa luz futura cuando nosotros vemos nuestros sufrimientos presentes, si es que padecemos. Aquí pareciera ser que tenemos un condicional, aunque como lo hemos visto antes, muchas veces este condicional puede afirmar una verdad. Pero creo que aquí nosotros debemos comprender que aquel que vive para Cristo, aquel que vive en Cristo, caminando en el Señor, vive en oposición al mundo. Los padecimientos del creyente no son lo que lo llevan a la gloria venidera. Hay que tener esta claridad. Los padecimientos del creyente no tienen nada que ver con su salvación, pero sí tienen que ver con la identificación que el Hijo de Dios tiene con su Señor. Y de tal manera estos padecimientos pueden entonces dar un testimonio claro de la vida de Cristo en sus hijos. Es decir, si nosotros vamos a lo que Dios mismo nos dice, lo que Jesucristo mismo nos anunció, ahí en Juan capítulo 15, Él nos dice lo siguiente, Juan capítulo 15, vamos a leer los versículos 18 al 21 y dejar que sea Dios mismo por medio de su palabra quien nos aclara esto. Juan 15, 18 al 21 dice el Señor Jesucristo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he hablado, que yo os he dicho, perdón. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Saben, debemos entender lo siguiente. Hoy en día se escucha mucho acerca de cómo Cristo puede acabar con los problemas de aquel que se acerca a Él. Y se busca a Cristo más como un amuleto que como un salvador. Debemos entender que esta posición es completamente equivocada. Dios nos dice claramente que nuestra identificación con Cristo en medio de un mundo caído nos llevará entonces a la persecución. La persecución del mundo hacia el creyente produce padecimientos. Debemos entender que el Señor Jesucristo nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, en el versículo 29. Mateo capítulo 19, en el versículo 29, leemos lo siguiente. Dice acá, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Nuevamente debemos entender que la salvación, como lo estamos viendo en Romanos 8, es una herencia que Dios nos da por medio de Cristo. No la alcanzamos con nuestras obras, ni la ganamos actuando bien. Sin embargo, nuevamente esa identificación que tenemos con Cristo en un mundo caído nos lleva entonces al padecimiento. Y muchas veces el creyente tiene que renunciar a aquellas cosas que el mundo ofrece y que parecieran tener o traer seguridad a nuestras vidas. Debe abandonarlas para seguir a Cristo. Y lo que Dios alienta a nuestro corazón en este pasaje es ver hacia adelante, darnos cuenta que todos estos padecimientos no tienen comparación con la gloria que Cristo ha prometido un día será parte de nuestras vidas. Los sufrimientos del creyente, nuevamente, sumamente importante aseverarlo, los sufrimientos del creyente no contribuyen en nada a su salvación, pero dan testimonio de su identificación con Cristo. El seguir a Cristo lleva al creyente a esta posición de padecimientos. Mateo capítulo 16, en el versículo 24, también leemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto definitivamente nos llevará a una posición en la que estaremos buscando lo de Cristo para abandonar lo nuestro. Y de alguna u otra manera, esto incluye ciertos padecimientos. Porque cuando Cristo es primero, entonces el mundo nos va a atacar. Pero esto no quiere decir que debemos detenernos, todo lo contrario. Debemos entender que el principio es expresado por Jesucristo cuando Él nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 12, en Juan capítulo 12, versículos 25 y 26, nosotros leemos lo siguiente acá, en Juan capítulo 12, versículos 25 y 26, el Señor Jesús dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El definir nuestra vida para Cristo nos llevará a ciertos padecimientos por el mundo que es contrario a Cristo. Pero esto no significa que estaremos perdiendo, todo lo contrario, estaremos ganando. Y fíjense qué versículo más tremendo el que acabamos de leer. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Las promesas de Dios deben estar presentes en la mente y corazón de cada creyente día a día cuando enfrenta los padecimientos por causa del nombre de Cristo. Nunca debemos perder de vista que los sufrimientos a los cuales el creyente es sometido por un mundo contrario a Cristo y su palabra son un privilegio. Es así como también nosotros lo leemos de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, Él dice en los versículos 11 y 12 de Mateo capítulo 5, como cada una de estas persecuciones realmente es una bienaventuranza. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre debemos tener esto en mente. El padecer por el nombre de Cristo no debe ser una carga, es un privilegio. Claro, debemos entender que Romanos capítulo 8 nos ha venido hablando de aquello que aquel que anda en el Espíritu entonces debe buscar en el Espíritu. Ninguno de nosotros podría estar dispuesto a padecer por Cristo si no es que el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y nos lleva a esta posición. Pero debemos entender que esta es una posibilidad. Quizá nosotros vivimos en ciertas partes del mundo en donde tenemos libertad. Quizá alguno de ustedes que me escucha vive en algún lugar en donde no tiene libertad para Cristo. Pero no importa lo que estemos viviendo, debemos poner nuestros ojos hacia adelante y comprender que un día, como Romanos 8:17 nos dice, con Él seremos glorificados. Siempre debemos tener en mente, padecer por el nombre de Cristo es un privilegio. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29, el mismo apóstol Pablo, este hombre que estuvo dispuesto a padecer mucho por el nombre de Cristo, evidentemente el Señor conquistó su corazón teniendo misericordia y mostrándole su gracia. Él escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 29, Dios mismo a través de Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecimiento nos lleva cada vez más cerca de contemplar la gloria. Y es lo que debemos entender. Nuevamente, yo creo que hoy existen tantas confusiones que es tan importante volver a aseverar lo mismo. Un autor que escribe un comentario sobre Romanos lo dice de esta manera, se los quiero volver a leer, los sufrimientos del creyente no contribuyen en nada a su salvación. Esto no tiene sentido pensarlo, porque nadie puede alcanzar salvación por sí mismo. Esta está en la fe en Jesucristo. Los sufrimientos del creyente no contribuyen en nada a su salvación, pero dan testimonio de su identificación con Cristo, porque si nosotros vivimos conforme a Cristo, el mundo nos perseguirá. Y es un privilegio padecer por el nombre de Cristo, porque esto significa la luz de Cristo se está manifestando en mi vida. Segunda de Timoteo capítulo 2. En el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, nosotros leemos acá, en el versículo 12 de Segunda de Timoteo 2, lo siguiente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es el principio que nosotros tenemos en Romanos 8:17. Los padecimientos no se refieren obviamente al padecimiento expiatorio de Cristo. Esta es otra enseñanza equivocada. Ninguno de nosotros puede sufrir por el pecado de ningún otro, ni tampoco por nuestros propios pecados. Por eso es que no podemos alcanzar salvación a través de nuestros sufrimientos. Es solamente Cristo quien tuvo esos padecimientos expiatorios por nosotros. Es imposible que el creyente sufra. Cristo ya sufrió la paga de nuestros pecados. Estos sufrimientos hablan de identificación, como lo estamos viendo. El que anda en el Espíritu será movido por el Espíritu a vivir para Cristo, y al vivir para Cristo se topará con un mundo contrario a Cristo y su palabra. En 2 Timoteo capítulo 2, aquí donde estamos leyendo, versículo 10, el apóstol Pablo decía, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sus ojos estaban puestos en esa gloria eterna, y esto le llevaba entonces a estar dispuesto a padecer por el nombre de Cristo, con tal que otros pudieran alcanzar salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas también. Que nosotros, regresando a Romanos 8:17, estemos dispuestos a padecer por Cristo, comprendiendo que un día seremos glorificados juntamente con Él. Es lo que Dios nos dice, es realmente una vida de fe. Es poner nuestros ojos en aquello que está hacia adelante. Romanos 8, vamos a adelantarnos un poquito. Sí, dice en Romanos 8, en el versículo 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es una vida de fe, vivir por fe, no por vista. Es similar a lo que Dios nos menciona acerca de Moisés, en Hebreos capítulo 11. Este pasaje que nos habla de lo que es el resultado de una vida de fe. Hebreos capítulo 11, versículos 25 y 26 nos dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esta es la razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es lo que Romanos 8 nos está diciendo. Un día seremos glorificados juntamente con el Señor. Y al ser glorificados, o más bien al poner nuestros ojos en esa gloria futura, nuestro corazón debe rendirse al Señor y dar nuestras vidas por Él. Qué hermoso poder entender que este es el camino que el Señor está trazando en esta epístola de Romanos 8. Seremos glorificados. Nuevamente, Romanos 8:17 lo dice. No hay duda de esto para el que esté en Cristo. No es algo que yo puedo alcanzar o puedo dejar de alcanzar. Si estoy en Cristo, el Señor lo ha prometido para mi vida. Es algo que debemos tener claridad. Es parte del Evangelio de nuestro Señor. Aquel que por medio de la fe ha encontrado redención en Cristo, un día también será glorificado. Es decir, recibirá un cuerpo nuevo, será transformado, será llevado a esa posición maravillosa en la que el pecado ya no será parte de su cuerpo y no estará solamente en espíritu. Como el apóstol Pablo lo menciona, eso sería estar desnudo. Estaremos en una morada, pero no en esta terrenal que tenemos, en este cuerpo que está lleno de una carne pecaminosa, sino que tendremos un nuevo cuerpo, transformado. Ahí entonces esa gloria del Señor se manifestará en nosotros. Seremos glorificados. No debe haber duda de esto para la vida de aquel que está en Cristo. Colosenses capítulo 3, por ejemplo, nos dice en Colosenses capítulo 3, el versículo 4, lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el camino que Dios ha trazado para nosotros, la glorificación futura de cada uno de aquellos que por fe ha venido a Jesucristo. Un día, como dice acá, cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos glorificados con Él, manifestados con Él en gloria. Esa es la promesa que tenemos acá y debemos tener esa seguridad. ¿Saben ustedes? Incluso nuestro Señor Jesucristo, en aquella hermosa oración que Él hizo estando cerca de su arresto en Juan capítulo 17, dice lo siguiente, el versículo 24 de Juan 17, Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, y esto habla de los creyentes, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es la petición de nuestro Señor, por supuesto es conforme a la voluntad del Padre y es parte de la promesa del mismo Señor. Un día estaremos con Cristo y seremos participantes de su gloria. ¿No es esto algo verdaderamente maravilloso? Esta es la esperanza, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así lo mencionan estos versículos. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23 de Romanos 8, nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vamos a detenernos ahí. Bueno, perdón, leamos hasta el 23, les decía. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí tenemos estas frases que acabamos de leer: la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo esto es la gloria futura que se ha de manifestar cuando Cristo sea glorificado. Y cada uno de nosotros será participante de esto. Por eso es que, regresando a Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él dice: teniendo mis ojos puestos en esa gloria futura, ¿qué tan importantes, qué tan difíciles pueden ser los padecimientos que hoy tengo que sobrellevar? Es ahí en donde la percepción puede llegar a cambiar por completo. Este versículo 18 empieza diciendo: pues tengo por cierto. Es una frase que ya hemos visto antes en esta epístola de Romanos. El apóstol Pablo la utiliza bastante y este tengo por cierto es calcularlo. Es decir, he razonado, he juzgado, calculando, comparando mis padecimientos con lo que viene después, he juzgado que no tiene sentido que nosotros nos preocupemos, nos afanemos, nos desalentemos por estos padecimientos. Porque hay una gloria futura que se ha de manifestar, y esta, como lo hemos visto, es segura para todo hijo de Dios. Es parte de la promesa, es la esperanza de cada uno de nosotros como creyentes. La gloria que ha de manifestarse, definitivamente, como lo hemos estado viendo, es una referencia al nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo glorificado que Dios dará a cada uno de sus hijos. Este nuevo cuerpo será semejante al de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección, y la libertad completa del pecado finalmente llegará. Ver hacia adelante, hacia la gloria futura, lleva al creyente a fortalecerse en el Señor. Si nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 4, los versículos 17 y 18, Entendemos que esto es así. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá debe llamar nuestra atención. Primero habla de que son leves tribulaciones. Ahora cualquiera podría decir, mi tribulación no es leve, es seria. Comparado con la gloria futura que Cristo ha prometido a sus hijos, créanme, termina siendo leve. Aunque nuestra vida sea perdida por causa de Cristo, me refiero a nuestra vida física, aunque nos toque morir por el nombre de Cristo, sería una leve tribulación comparada con la gloria futura que vendrá. Y también dice momentánea. Es algo que no podemos olvidar. La gloria futura es eterna. Nuestros padecimientos terrenales son momentáneos. Y esto entonces, dice él, produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque debemos poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, aquellas que son eternas. Debemos vivir por fe. No son comparables, dice. Regresemos a Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, se vuelven pequeñas en intensidad y en tiempo al compararlas con la gloria eterna. Es lo que Dios nos está diciendo acá. Así es que debemos poner nuestros ojos hacia adelante y saber que los padecimientos terrenales, los padecimientos que hoy podamos llegar a tener, las tribulaciones que hoy estemos padeciendo, realmente no tienen comparación con esta promesa maravillosa que Dios nos ha entregado, la esperanza de gloria, Cristo Jesús. Si vamos a Romanos capítulo 8 y leemos el versículo 19 aún, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Son versículos sumamente impactantes, saben ustedes. Cuando habla de la creación, definitivamente habla de toda la creación exceptuando a la humanidad, porque ya el centro es la humanidad, es decir, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ya incluye a aquellos de la humanidad que han creído en Cristo. Debemos entender entonces que habla de la naturaleza, podríamos decir. Esa naturaleza que hoy nosotros vemos, dice el versículo 19, aguarda ardientemente, es decir, está la expectativa. ¿De qué? De la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación, toda la creación, a excepción del humano, aguarda ardientemente esto. Esta es una espera, lo que dice acá, ¿no? El versículo 19 dice, aguarda. Esta palabra es una espera, ¿saben cómo es? Es una palabra griega que era utilizada como para describir al vigía que estaba a la expectativa de recibir noticias de victoria de aquel ejército de su ciudad que fue a la guerra. Así está la creación, a la expectativa, para recibir las noticias de victoria cuando la manifestación de Cristo también traiga la glorificación de los hijos de Dios. La única liberación que la naturaleza vivirá es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vivimos un tiempo muy especial, un tiempo en el que evidentemente se está haciendo énfasis en que el hombre puede salvar la creación. El hombre no puede salvar a la creación, el único que lo podrá hacer es Cristo. Y la única manera en la que esta naturaleza sea liberada de la corrupción, del pecado que le ha alcanzado, es cuando Cristo se manifieste y los hijos de Dios sean también glorificados. No nos confundamos, no hay esfuerzo humano que pueda transformar o pueda quitar de la tierra la maldición que recibió debido al pecado. Esto solamente Cristo lo hará. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Y si seguimos a Cristo, evidentemente entonces Dios nos llevará a ser responsables con lo que Él nos ha confiado. Pero no nos confundamos, nuevamente. El enemigo está utilizando muchas estrategias hoy para quitar los ojos de las personas del único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y está queriendo que la humanidad entera esté de alguna manera la expectativa de un Salvador que no sea Jesucristo. Y por esto se entiende que la misma humanidad puede salvar a la humanidad. Es un engaño del enemigo. Y es un engaño que está siendo muy, muy sembrado en la mente y corazón aún de los creyentes. Por eso debemos entender, la única liberación de la naturaleza, la única liberación de la creación, será cuando el Hijo de Dios reciba ese cuerpo glorificado, sin relación con la carne, sin relación con el pecado. Ahí entonces toda esa monotonía de la creación llegará a su fin con la gloria del Señor. Toda esa corrupción de la creación, porque nosotros debemos entender que hoy la creación está corrompida debido al pecado. Es lo que dice el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad significa inutilidad. Figurativamente habla de una depravación moral. Algo vano es algo que no puede cumplir su propósito o alcanzar la meta para lo que lo fue definido. Y es que el pecado de Adán trajo esta consecuencia a la creación. Si nosotros regresamos a Génesis en el capítulo 3, y es parte de la razón por la cual el creyente, el Hijo de Dios, va a padecer en este mundo, porque la misma creación ha recibido la maldición del pecado. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, leamos versículos 18 y 19, Dios le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ahí fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Espinos y cardos te producirá. Eso es lo que la tierra hoy produce de forma natural. La corrupción de la misma creación está aguardando la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Y es lo que Dios nos dice acá. No hay solución para esta tierra, sino solamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se vuelve vano, todo este mundo se vuelve vano, sin sentido y sin poder dar satisfacción al corazón del hombre, siendo que ha sido llevada a corrupción debido al pecado. Dios mismo sujetó la creación a esa vanidad, a esa incapacidad de alcanzar la meta, pero no la dejó sin esperanza. Prometió la liberación futura. ¿Cuándo? En la glorificación del reino milenial. El pecado no solamente afectó la condición de la tierra, también afecta al presente de la tierra. En Jeremías capítulo 12, en el versículo 4, vemos que parte de la consecuencia del pecado en la vida del hombre es la destrucción de la misma naturaleza. Jeremías capítulo 12, en el versículo 4, nos dice, ahora tengamos mucho cuidado, el hombre no puede rescatar la creación que ha recibido el juicio de Dios, solamente Cristo puede hacerlo. Sin embargo, dice Jeremías capítulo 12, versículo 4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Dios mismo sigue juzgando el pecado en la vida del hombre. Y esto muchas veces hace que la misma creación esté inmersa en esa corrupción. Gime la creación, gime el mismo hombre al necesitar esa liberación. Pero esa liberación solo vendrá cuando Cristo se manifieste y establezca ese reino maravilloso. Versículo 21, para terminar, nuestro versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día la creación será llevada a esa libertad gloriosa, o más bien a la libertad de la gloria, así como nosotros también seremos llevados a la libertad de la gloria como hijos de Dios. De la misma manera que los creyentes serán liberados, la creación también lo será, la naturaleza también lo será. Si nosotros leemos Isaías capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 6 de Isaías 11, Dios nos dice, dándonos una idea, una muestra de cómo será el establecimiento del reino de nuestro Señor, asimismo acontecerá, 11.6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas y un niño los pastoreará. ¿Saben? La corrupción de este mundo, la ferocidad de los animales y todo lo que nosotros vemos hoy como los desastres que esta naturaleza traen día a día y afectan también la vida de los hombres, no es por elección propia de la naturaleza, es decir, es parte de la maldición que vino por el pecado. No es el plan original del Señor. Y un día ese plan original del Señor será restaurado en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que traerá también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay una esperanza adelante. Y esa esperanza no está en la capacidad del hombre, está en Cristo. Y Él es el único que podrá cumplir su promesa, su palabra, y esa esperanza será una realidad. No solo en la vida de los hijos de Dios, llevándonos a una transformación completa en un cuerpo nuevo, un cuerpo libre de la carne y del pecado, un cuerpo que pueda entonces con toda libertad glorificar y alabar el nombre del Señor, sino también la misma naturaleza que vemos. Un día será libertada y todo será distinto cuando Cristo se manifieste. La creación no puede participar de la liberación por gracia como el hombre si lo hace aquel que ha venido a Cristo, pero un día será liberada en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos versículos, es importante que volvamos a meditarlos. Básicamente hemos visto dos principios acá. El hombre será glorificado y esa gloria futura que hay, como una promesa, como una seguridad en la vida del Hijo de Dios, debe llevarlo a ver los padecimientos actuales, los padecimientos terrenales, como algo insignificante. Quizás sea difícil de comprenderlo, pero como lo vimos en varios versículos, mientras más cerca estemos de Cristo, los padecimientos que podemos llevar en nuestras vidas debido al nombre de Cristo en esta tierra, pueden ser muy insignificantes a la luz de la gloria venidera que un día se manifestará. Y no solamente esto, aún lo que sucede en esta naturaleza, toda la corrupción que hay, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y quizá anhelaríamos arreglar, debemos comprender que un día será distinto cuando Cristo también libere a su propia creación. La gloria futura es una promesa del Señor, es parte esencial del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no solamente es la salvación, es la glorificación futura de los hijos de Dios cuando Cristo se manifieste. Ahí deben estar puestos nuestros ojos y esto mismo puede llevar nuestras vidas a perseverar, a continuar, a alentar nuestro corazón sabiendo, Señor, hay una gloria eterna futura y yo caminaré hacia ella. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a pedir a Dios que nos guíe. Son temas muy importantes, quizá básicos en cuanto al Evangelio, pero Romanos 8 nos está explicando el Evangelio a los creyentes. Hoy en día podemos escuchar muchas enseñanzas equivocadas acerca de cómo el creyente no debe padecer, no debe enfermarse, no debe padecer necesidad. Pareciera ser que Jesús viene a traer salud, riqueza y prosperidad a todos aquellos que se acercan a Él. No nos confundamos, vivimos en un mundo caído, una creación que está sujeta a la corrupción debido al pecado de aquel que fue su cabeza federal, es decir, Adán. Y estando sujeta a la creación, esa corrupción va a traer padecimiento a la vida de todos aquellos que estamos acá. Añadido a esto, aquel que vive en Cristo, que está en Cristo y quiere seguir al Señor, será perseguido por esta misma creación corrupta. La naturaleza carnal de aquellos que no están en Cristo se levantará en contra de los hijos de Dios y producirá conflicto, producirá persecución, producirá padecimiento. Todo esto se terminará un día cuando Cristo se manifieste y la gloria que Dios destinó a sus hijos entonces también se manifieste. Y no solamente a nosotros como creyentes, sino la misma creación, la naturaleza, también será liberada y todo será distinto. No porque nosotros lo alcanzamos, sino porque Cristo un día subió a esa cruz, derramó su sangre y llevó sobre sus hombros en ese madero nuestro pecado. Se levantó al tercer día, trayendo la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, y hoy, por gracia, la extiende a todo aquel que por fe la quiera recibir. Así es que no nos queda más que agradecerle al Señor. Y si alguno de ustedes que me escucha no está seguro de que esté en Cristo, yo quiero invitarle a no esperar más y a venir hoy a Cristo, pidiéndole perdón por sus pecados, reconociendo que no hay otro camino, sino solamente Jesucristo, puede hoy clamar al Señor, creyendo en Él, recibiéndole como el Señor y Salvador. Quiero invitarle, si alguno de ustedes hoy quiere venir a Cristo, que pueda decirle al Señor estas palabras. Señor, hoy reconozco que estoy lejos de ti, que toda esta gloria futura es ajena a mí, porque estoy lejos de ti. Pero ya no quiero más continuar así, Señor. Yo quiero hoy pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, y ya no quiero más continuar así. Te pido que me perdones. Hoy por fe, Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te confieso que creo en ti, Señor. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo, Señor, que resucitaste al tercer día para darme salvación. Te pido, pues, Padre, que me perdones y me des salvación. Por fe te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.